Llevo varios días tratando de leer, de estudiar, descubrir lo que dice la Biblia sobre un tema que es un tema muy hablado, pero podría ser que cuando de las muchas veces que se habla, no necesariamente se utiliza Biblia para hablarlo, se utiliza muchas experiencias, lo cual no es malo. Dicho sea de paso, yo voy a narrar algunas experiencias. No es malo utilizar algunas experiencias, pero nosotros no debemos basar o limitar en una enseñanza bíblica en experiencia. Eso es un desde la perspectiva de enseñanza, es un error. Violeta dijo un horror, pero lo dijo ella, no lo dije yo. Pero es un error, de verdad, es un error basar una enseñanza bíblica una exclusivamente en experiencias que pueden ser muy válidas, que pueden ser muy reales. No le estoy quitando a la experiencia. Experiencias muy válidas, muy reales, pero basar una enseñanza bíblica única y exclusivamente en experiencia es un error, no es lo que debería ocurrir, no es lo que debería darse. Así que yo uso la expresión guerra espiritual en los aires para diferenciarla de la guerra espiritual que ocurre en la mente. Amén. La Biblia me habla de una guerra espiritual que se da en la mente. Pero hay una guerra espiritual que no se da en la mente, que se da en los aires. Dicho sea de paso, si usted está cogiendo notas, déjame decirle una buena noticia. Si usted tuviese el app de la iglesia y usted entra allí, va a ver que está Note y ya hoy está todo mi bosquejo. Lo pueden ver ahora mismo. Y cuando dije todo, esta vez quise poner todo. Las otras veces yo pongo un conglomerado de mis bosquejos. Hay algunas notas personales que no están. Esta vez, por causa del tema, quise poner el 100% de mi bosquejo está ahí. Faltó decir, aquí tiene que respirar. Pero el 100% de mi bosquejo está ahí, así que lo puedes seguir. Y esto que estoy diciendo está ahí. Entras a el app de la iglesia, ya Gualesca lo tiene. ¿Y verdad que eso está allí, Gualesca? ¿Ves que es cierto? Pablito también lo tiene y dice que sí, que es cierto que está allí. Si yo uso la expresión guerra espiritual en los aires para diferenciarla de la guerra espiritual que ocurre en la mente. Otras veces nosotros hemos estado hablando aquí mucho de guerra espiritual en la mente, ¿verdad? Que sí, hemos hablado acerca del ataque del enemigo en la mente y cómo Dios desea que nuestros pensamientos sean purificados y cómo nosotros necesitamos renovar nuestros pensamientos. Y eso es una verdad que es 100% cierta. Nada de lo que yo vaya a decir esta noche invalida esa otra verdad. Amén. Por eso hago la diferencia entre guerra espiritual en la mente y guerra espiritual en los aires. Esta guerra espiritual es una batalla que todos nosotros vamos a enfrentar. Y la vamos a enfrentar en nuestra vida indistintamente la cercanía que tú tengas con Dios. No importa cuán cerca tú estés con Dios, no importa cuánto tú ores, no importa cuánto tú ayunes, no importa cuán santo tú seas, no importa cuántos dones tú tengas, no importa cuánto el Señor te utilice. No importa cuánto tú te santifiques, no importando eso, todos nosotros vamos a enfrentar en distintos momentos guerra espiritual en los aires. Hace 2 semanas compartí la palabra profética que recibí de Jenny Binda. Como introducción a lo que yo deseo compartir en esta noche, voy a leer esa palabra profética, los que la quieran tener, en el app de la iglesia, bajo Note, en mi predicación de hoy se encuentra todo. La palabra es la siguiente: se ha levantado una oposición del mismo infierno. Hay un errorcito, lo perdonan. Para que no se dé el avivamiento. Brujos de República Dominicana se unieron con brujos de Puerto Rico para detener el avivamiento. Es necesario orar para que el Señor nos libre de toda hechicería. El Señor fue enfático en que estamos bajo un ataque de hechicería. Desde octubre hasta ahora se ha incrementado el ataque. Se levantó un ataque de hechicería contra Maggie y tu familia y toda la iglesia para detener el propósito de Dios. El Señor sigue enfatizando que comenzó en octubre. Viene mucho de la brujería que se usa en las costas de República Dominicana. Dios va a dar la victoria, pero hay que ir contra la brujería de manera específica. Esta viene con el propósito de detener lo que Dios ha prometido. No lo pueden quebrantar, pero están oponiéndose para que la gente entre en desánimo, viendo que Dios habla, pero no se cumple. La brujería es para detener la promesa y que la gente entre en desánimo. El desánimo permite que el enemigo nos robe la fuerza y la fe. Detrás del desánimo viene el saqueo. Saqueo es un ataque a los más débiles y desvalidos. Esto viene a hacerlo la brujería. Es un ataque por la retaguardia. Lo que Dios revela es para quebrantar, no para temer. Como mencioné hace 2 semanas cuando compartí esto, yo llamé a Jenny simple y sencillamente para saber cómo ella está. Ya ha pasado por un sinnúmero de operaciones y había estado bastante delicada de salud. Dicho este paso, necesitamos seguir orando por ella. Aún está en un proceso de recuperación. Y mientras estábamos hablando al final, cuando nos estábamos despidiendo, simplemente ella me preguntó, ¿y cómo está la familia? Yo le dije, pues estamos pasando por distintas enfermedades, pero estamos bien. Inmediatamente me empezó a dar esta palabra profética y yo traté de copiarla lo más completo que pude. Así que, si tú buscas en la Biblia Reina Valera 1960, y tú buscas en la Reina Valera 1960, en la concordancia, tú buscas la palabra brujería, brujo, bruja, ¿sabes cuántas veces va a aparecer? Ninguna. No va a aparecer ninguna vez. No está en la Biblia Reina Valera 1960, no está. No obstante, nosotros vamos a encontrar otras palabras que están dentro del ámbito que cubre lo que es la brujería. Reina Valera no traduce por brujería, sino que traduce la palabra por sortílego, agorero, los cuales son sinónimos de brujo. Dicho este paso, cuando uno empieza a estudiar brujería en el mundo secular, es una palabra amplia que incluye estas otras cosas. Es una palabra amplia que es como si fuera una palabra sombrilla, la brujería. Pero la palabra más común que nosotros vamos a encontrar en la Biblia es la palabra hechicería. Esa es la palabra más común que nosotros vamos a encontrar en la Biblia para hablar acerca de estos temas. La primera vez, dicho sea de paso, que se utiliza la palabra hechicería en la Biblia es en Éxodo capítulo 7, versículo 11, cuando se nos habla que unos hechiceros hicieron lo mismo que Moisés hizo. ¿Recuerdan cuando Moisés va y la Biblia dice que Moisés llevaba su vara y que Dios le ha dicho, cuando llegue, suelta la vara al piso y la vara se iba a convertir en una serpiente? Y cuando él lo hizo, vinieron los magos y hicieron exactamente lo mismo, pero entonces la serpiente de la vara de Moisés se comió la serpiente que ellos habían hecho. ¿Recuerdan ese hecho, verdad? Está en la Biblia, en Éxodo. Pero quiero traer algo importante. La Biblia dice en Hechos capítulo 7, versículo 11, que de la manera en que ellos hicieron eso fue con sus encantamientos. Mientras que Moisés no hizo nada, sino simple y sencillamente tomó la vara que él tenía y la soltó al piso, ellos hicieron unos encantamientos, entiéndase, unos conjuros, una fraseología supuestamente mágica. Y a través de esos encantamientos, de esos conjuros, de esa fraseología mágica, donde ellos están invocando unas fuerzas externas a ellos, que nosotros sabemos que son fuerzas demoníacas, amén, es que ellos lograron hacer la magia que hicieron. Y eso es interesante porque yo les soy honesto, yo nunca me había fijado, sino hasta ahora que estoy con calma volviendo a leer todos los versículos, que dice que ellos hicieron eso usando con sus encantamientos. Hubo un conjuro, hubo una fraseología donde ellos están invocando un poder que está fuera de ellos. Y al ellos invocar ese poder que está fuera de ellos es que ellos lograron hacerlo. Y eso está en Éxodo capítulo 7, versículo 11. Dicho sea de paso, el apóstol Pablo, hablando sobre ese tema, recordando lo que ocurrió en Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 8, dice que son hombres que resisten la verdad. Habla acerca de hombres que resisten la verdad, al igual que Jannes y Jambres resistieron a Moisés. O sea que esto me lleva a mí a una conclusión, por así decirlo, y la conclusión a la cual yo puedo llegar es que hechicería tiene como propósito, o como uno de sus propósitos, resistir la verdad de Dios, y va a imitar, para resistir la verdad de Dios, va a imitar las cosas que Dios hace. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? La brujería, una de las, va a resistir la verdad de Dios. Según Pablo, Eso es lo que ellos estaban haciendo. Pablo dice que hombres que resisten la verdad de Dios, como lo hicieron Janes y Jambres. Eso está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8, según dijimos hace un minuto. Así que una de las cosas que la brujería, la hechicería hace es buscar resistir la verdad de Dios. Y una de las maneras predilectas de buscar resistir la verdad de Dios es imitando lo que Dios hace. Al imitar lo que Dios hace, logra confundir la gente. Y cuando logra confundir la gente quita su mirada de Dios cuando no están bien ubicados. Amén. Pablo, cuando dice que los postreros días serán peligrosos, porque existirán personas que tendrán este tipo de práctica. Y cuando se refiere a este tipo de práctica, la palabra griega que se utiliza es tropos, que significa literalmente modo o estilo de actuar. O sea, hay gente que se van a comportar en los últimos tiempos de la forma en que se comportaron Janes y Jambres, hechiceros, que hacen encantamientos, imitan a Dios, y por causa de que va a haber un aumento en la cantidad de personas que hacen esto, los últimos tiempos serán, dice la Biblia, peligrosos. Amén. Lo voy a repetir. Pablo dijo que en los últimos tiempos serán peligrosos, y una de las señales de por qué esos últimos tiempos serán peligrosos es porque van a haber gente que se van a levantar al estilo de Janes y Jambres, que harán encantamientos para resistir la verdad, confundir, imitando lo que Dios hace. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Ok. Sigamos entonces. Estoy dando mucha Biblia. Quiero poner un fundamento bíblico antes de decir cualquier otra cosa. Amén. Así que por favor, sígame. Uno de los personajes más malvados de la Biblia es conocido como Jezabel. Jezabel fue la esposa del rey Acab. Dicho sea de paso, era hija del rey de Sidón, donde se adoraba al dios Baal. Ella es hija del rey de Sidón, un lugar donde se adora al dios Baal. Y el rey de Israel, Acab, cometió varias barbaridades. Y una de las barbaridades que cometió Acab como rey fue casarse con Jezabel, que era una adoradora de Baal. Jezabel, dentro de las cosas que hizo, persiguió y mató profetas. Dicho sea de paso, hay un versículo en la Biblia, no lo estoy mencionando aquí, pero es Abdías, que en un momento determinado se encuentra con Elías y le dice: yo cuidé a 100 profetas de Jezabel para que Jezabel no lo matara. Porque Jezabel persiguió y básicamente exterminó a todos los profetas en la época de Elías, en su época. Ella es la mujer que persigue a Elías y que dice la Biblia que Elías, ella era tan y tan malvada, escuche, ella era tan malvada, tan mala, que Elías, después de haber matado a los 400 profetas de Baal, después de haber orado y que lloviera, que cayera fuego del cielo, después de Dios haberlo usado de esa manera, por favor, vengamos aquí un momentito. Dios está usando a Elías, va contra los profetas de Baal, hace que fuego descienda del cielo a consumir el holocausto, hacía tres años y medio que no llovía tan bien, mata 400 o 450 profetas de Baal, y después de eso, Jezabel le manda un mensaje. Jezabel le dice a Elías: te voy a matar. Elías se atemorizó y salió huyendo. Así de mala era ella, que aún un profeta como Elías, viniendo de ser usado de la manera en que fue usado, cuando recibe una amenaza de ella, pensé, ¿por qué? Porque ya ella había matado no a uno, no a dos, no a tres, había matado cientos de profetas. Y ahora le está diciendo a Elías: tú eres el próximo. Tú mataste 450, no hay problema, yo me he matado más que eso. Tú mataste 450 los míos, yo he matado más que eso de los tuyos. Y tú eres el próximo. Esa es Jezabel. ¿Me estoy logrando explicar? Tenemos la, La imagen, ¿tenemos la imagen en la mente? La Biblia nos dice, hablando de Jezabel, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, hay paz, Jehú. Y él respondió, qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Jezabel era una hechicera. De ahí viene toda su maldad. Toda su maldad es porque Jezabel era una hechicera. Y eso la llevó, por así decirlo, a otro nivel. Dicho sea de paso, en el Nuevo Testamento se hace referencia a Jezabel. Y cuando se hace referencia a Jezabel, entonces nosotros podemos deducir a base de cuando estudiamos la vida de Jezabel, cuando estudiamos quién era Jezabel, cuando vemos la maldad de Jezabel y cuando vemos que de Jezabel se habla de sus muchas hechicerías. Entonces nosotros de ahí podemos deducir qué significa cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento y cuando se habla acerca de un espíritu de Jezabel. Podemos entonces deducirlo que este es un espíritu de hechicería que intenta introducirse en la iglesia imitando lo que es de Dios. Porque la hechicería siempre es lo que viene a hacer. La hechicería viene a imitar lo que es de Dios. Lo único es que no va a accesar el poder divino, sino que con encantamientos busca accesar el poder de las tinieblas. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto es una de las cartas que Jesús escribe a las siete iglesias, ¿recuerdan? Pues una de ellas. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y que es lo que tolera, que enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vemos que la iglesia estaba, por un lado, tolerando algo. Tolerar es que pasa y nos hacemos de la vista larga. Aquí no pasó nada. Y eso, cuando Dios, Jesús le escribe a la iglesia, tengo algo contra ti, tú estás tolerando algo que no debes tolerar. Tú estás tolerando que esa mujer es Jezabel, que se dice profetiza, que ella enseñe y seduzca. Dice, en ese proceso de enseñar y seducir, dos cosas ocurrían. Número uno era fornicación y la segunda era idolatría. Por eso dice, lleva a los siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos, es porque lo llevaba ya en un proceso de idolatría como tal. Jezabel dentro de una iglesia hace daño. Por eso no se puede tolerar. Amén. Algunas veces cuando se habla de Jezabel y del espíritu de Jezabel se está pensando en una mujer muy maquillada y cosas así y no es nada de eso. Esto es un espíritu de hechicería, un espíritu de engaño, amén, y utiliza la hechicería, el engaño, la imitación del poder de Dios para seducir y sacar a la gente de la verdad. Son gente en lo que se manifiestan dones. Supuestamente dones. Lo único que no son dones del cielo, no son dones que vienen, como en el caso de Aarón, de Moisés, que tenía la vara y la tiraba por mandato de Dios, sino que son dones que vienen por medio de encantamientos. No son dones espirituales, son dones demoníacos. Amén. Pero hay poder. Hay gente que dice, si Dios tiene poder, el diablo no tiene ningún poder. Disculpe, pero eso es una mala interpretación. Eso es como si yo le dijera a Maggie, yo te amo con todo mi corazón, y nadie me dice, para mí no quedó nada, porque con todo mi corazón te lo diste a Maggie. Yo digo, yo también a ti te amo con todo mi corazón, y Tamara ya también. ¿Me estoy logrando explicar? El que la Biblia dice que Dios tiene todo poder no significa que nadie tiene más poder. Esa interpretación es un disparate, no es bíblica. Está en contra de todos los fundamentos básicos de la Biblia. Si no, ¿de qué guerra espiritual estamos hablando? La guerra espiritual no existe. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Déjenme seguir. Dicho sea de paso, en el libro de Apocalipsis, en cuatro ocasiones, ahí están los versículos, se habla acerca del tema de hechicería. Ahí están los versículos, usted lo puede leer con calma. En cuatro ocasiones se habla del tema de hechicería y se habla en contra de la hechicería. Cuando leemos cada uno de esos versículos, se reconoce que la hechicería tiene poder. Lo único es que no proviene del cielo, sino que es un poder que proviene del reino de las tinieblas. Permítame contarle, Haití, agosto 1983. Ese fue nuestro primer viaje misionero a Haití. Recuerdo la fecha con mucha, mucha claridad, por causa de que 2 semanas luego de nosotros llegar de ese viaje, Itamar nació. Maggie fue al viaje de Haití teniendo más de 8 meses de embarazo. Una locura, sí, una locura, pero fue en obediencia a unas palabras de Dios. De primera intención nosotros pensábamos que no la iban a dejar montarse en el avión. Y dijeron, pero el Señor dijo, pues vamos a seguir y a ver qué pasa. Itamar, como dije, nació 2 semanas después que nosotros llegamos allá. Realmente fueron como unos 10 días. Nació el 3 de septiembre. Luego de nosotros llegar a la capital de Haití, nos trasladamos a una pequeña ciudad que se encontraba como a 5 horas de distancia. Hablar de cómo pasó esto ya de por sí es un milagro. No tengo el tiempo hoy para contarlo. Pero llegamos a Petit-Rivière, aproximadamente a 5 horas de la capital. Esa noche dormimos en el piso de una pequeña iglesia que nos recibió. Y el próximo día nosotros íbamos a ir a predicar a una aldea que es una aldea controlada por brujos. Eso era lo que teníamos planificado para el próximo día. Esa noche, cuando nos acostamos a dormir, comenzó una batalla espiritual. Una batalla espiritual bien, bien fuerte. Empezó a sentirse un viento recio y no como el de Azusa. Nada que ver con eso. Pero un viento bien fuerte empezó a entrar, un viento frío empezaba a dar allí. Se empezaron a escuchar aullidos de animales. Se empezaron a sentir como si fueran garras en las paredes y en el metal. ¿Serio? Empezaron a sentir eso, aullidos. Empezaron los tambores a retumbar. Y se escuchaba todo como si estuviese pasando dentro del sitio en el que nosotros nos estábamos quedando. Fueron varias horas de guerra y batalla espiritual, física, real. No algo inventado, no algo que uno está leyendo, no una opresión mental, sino una batalla física que se sentía. Y tuvimos varias horas reprendiendo la fuerza del mal. Al viaje fuimos 16 personas. Esa noche, 15 de las 16 nos enfermamos. 15 de los 16 vomitando, diarrea, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, una cosa horrible. Solamente hubo una persona que no se enfermó ese día. Usted sabe quién fue, ¿verdad? Ni Maggie ni Itamar. Mi papá iba en el viaje y papi luego nos cuenta cómo en varias ocasiones mientras él estaba allí, escuchó demonios hablándole y le estaban hablando de mí y le decían, lo voy a matar, no pasa esta noche, lo vamos a matar. Todo eso en medio de ruido, tambores, aullido, garras sintiéndose por las paredes en la parte de afuera durante varias horas en ese tipo de proceso. Fue una noche intensa. Todos fuimos atacados, como mencioné, excepto Maggie, con 8 meses de embarazo. Al otro día teníamos que ir a predicar a una aldea que estaba a varias horas para ir y para regresar cruzando ríos, donde no había puentes. Todos estábamos cansados para el viaje, por la noche que habíamos pasado. Bueno, casi todos. Maggie durmió súper bien. Ella no se enteró de nada de lo que estaba pasando. Por la mañana le contó, no, en serio, ella no se enteró de nada de lo que estaba pasando. Ella durmió toda la noche, ya quedó dormida toda la noche. Todos nosotros pasamos las situaciones. Ella no pasó absolutamente nada. No te preocupes, ya sé que cuando lo toco, no lo vuelvo a tocar, soy yo acá. 1983 fue una enseñanza para nosotros. Habíamos tenido experiencias anteriores con demonios, claro que sí. A la semana de yo convertirme, o dos semanas, enfrentamos a la primera persona endemoniada. Se desfiguró. Era una persona de high class y todas las high class se le fue a otro lado. Se desfiguró. Y habíamos enfrentado personas endemoniadas en distintos lugares. Pero esto era otro nivel. Esto era distinto. Esto era diferente. No era enfrentar un endemoniado que te encontraste, sino enfrentarte con todo un ejército organizado que viene a pelear contra ti. ¿Me estoy logrando explicar? Son dos cosas distintas. Pero eso nos enseñó la realidad de que existe un mundo espiritual, un mundo de batalla, y un mundo que tú y yo necesitamos estar listos para enfrentar en cualquier momento. Necesitamos estar listos para enfrentar en cualquier momento. La última vez que Sarita estuvo aquí, esta no está en las notas, pero la última vez que Sarita estuvo aquí con nosotros, que estuvieron con Miguel, ella dio una palabra profética. No sé cuánto recordarán que Sarita dio una palabra profética. Y la palabra profética era que el reino de las tinieblas se levantaba con una asignación específica y que era necesario nosotros levantarnos para enfrentarlo. Usó la palabra confrontarlo, fue la palabra que ella utilizó. Ella dijo, es necesario confrontarlo, no simple y sencillamente aceptar lo que el reino de las tinieblas quiere hacer, porque el reino de las tinieblas, ella dijo, se levanta y se levanta con una asignación para venir, para destruir y para tratar de impedir lo que Dios ha prometido que va a hacer. Pero no es necesario que nosotros nos levantemos para confrontar. Usó la palabra, le estoy recordando ahora, una confrontación frontal. Para confrontarlo frontalmente. O sea, no como escondiéndonos, pues estoy aquí, deja ver si logro escaparme. No, ya dijo, tenemos que hacer una confrontación frontal. ¿Dónde tú estás? Y yo me voy a parar de frente a ti. Aleluya. Y cuando vemos todo esto, dicho sea de paso, la historia de Haití, no me mataron nada. Él quería matarme, pero Dios no le dio permiso. Amén. Él quería destruirnos, pero Dios no le dio permiso. Los de nuestro lado son más que el adversario. Amén. Sí, esa es la verdad. Estamos creando conciencia, pero no creando pánico. Estamos creando conciencia, pero no creando miedo. Estamos creando conciencia para crear valor. Estamos creando conciencia para crear enojo, para crear molestia, para decirle, ¡diablo! Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero vengo contra ti en el nombre del Señor. Amén. Sí, le vamos a decir, ¡diablo! O sea, el propósito de la enseñanza no es llenar a nadie de miedo. Entonces dice, no. Bueno, mentira. El propósito de la enseñanza es llenar a alguien de miedo, al diablo y a los demonios, porque se enteren que los hemos desenmascarado. Y cuando lo desenmascaramos, ellos deben llenarse de miedo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Eso es lo que la Biblia nos dice. Amén. La Biblia nos enseña que el diablo desea quebrantarnos. Eso es un principio que nosotros vemos en la Biblia. Y permítame, no me lo estoy inventando, está en la Biblia. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice, y está refiriéndose a Satanás, dice, y hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, ¿qué va a hacer? Quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Es una referencia a la gran tribulación, pero existe una realidad que muchas veces ignoramos y es que el diablo quiere quebrantarnos. Las tácticas del enemigo buscan quebrantar nuestras vidas en todos los aspectos, en todas las áreas. Es interesante porque la palabra usada en este versículo que habla de quebrantar significa literalmente desgastar. Y, Y cuando nos habla de desgastar, no es algo que ocurre en un momento exclusivo o específico, sino que es una acción continua, que entonces esa acción continua nos lleva al desgaste. Cuando dice que nos va a quebrantar, no se refiere a que nos va a partir, sino que la palabra que se utiliza nuevamente, al final nos quebramos por causa del desgaste, nos empieza a desgastar, a desgastar, a desgastar, a desgastar, y nos sigue desgastando, y nos sigue desgastando, y después nos vamos a quebrar, no porque hicieron una fuerza, no fue eso, no fue que hicieron una fuerza, y en esa fuerza me quebrantaron, sino desgaste, 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 desgaste. Y poco a poco el desgaste nos va haciendo más finitos, si queremos decirlo así, y entonces es fácil quebrarnos. Amén. Así que deseo considerar también otro pasaje de la Biblia, está en Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Escuche nuevamente, voy a volver a hablar de desgaste. Vamos a quedarnos hablando un poco de desgaste, un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más, ¿por cuánto tiempo lo hacía? Por muchos días. Por favor, prestemos atención a ese detalle. Más, desagradando a Pablo, llegó el momento en que eso que está ocurriendo ya está, ya está desagradando a Pablo. La primera vez estuvo bien, la segunda, la tercera, ya el cuarto, cinco, muchos días ya Pablo está. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Permítame hacer inmediatamente este comentario. La expresión que la muchacha tenía un espíritu de adivinación en el original, y dicho sea de paso, hay algunas versiones de la Biblia, tanto en español como en inglés, que así lo traducen, lo que dicen que tenía un espíritu de pitón. En vez de adivinación, hay varias versiones, es lo que dice la palabra original, y hay varias versiones que traducen de esa manera. Dice que tenía un espíritu de pitón. ¿Quién es pitón? Pitón es el dios griego representado por una serpiente y que tenía la capacidad de predecir el futuro. Ese era Pitón. Es un dios griego, era representado por una serpiente, y una de las habilidades que tenía ese dios griego era que podía predecir el futuro. Amén. Es interesante que la serpiente Pitón no es una serpiente venenosa. No es como la cobra, no es una serpiente venenosa. De la forma en que la serpiente de Pitón derrota a sus víctimas es que las enreda, las inmoviliza y las sofoca poco a poco. Así es como la serpiente Pitón mata a sus víctimas. No es que las pica y tiene veneno, no es eso. Es una serpiente que viene, enreda, después de enredarla, nos dice que las inmoviliza y las sofoca poco a poco. Es de la manera. Así que esta muchacha, dice el versículo que acabamos de leer, que estaba detrás de ellos, iba durante varios días, dice muchos días, poco a poco estaba enredándolo. Y lo más seguro, en un momento determinado, Pablo empezó a sentir algún tipo de incomodidad que no podía identificar al principio qué era. Porque ya lo que estaba diciendo era: estos hombres vienen a hablarnos del Dios Altísimo. ¿Recuerdan que una de las cosas que hace la hechicería es tratar de imitar lo que es de Dios, pero de una forma engañosa? Era lo que estaba haciendo esa mujer, esa muchacha. Son hijos del Dios Altísimo. Vienen hablándonos de parte de Dios, pero Pablo empezó a sentir una incomodidad. Y según iba pasando los días, durante muchos días, Pablo se empezaba a sentir más incómodo. Lo estaba sofocando. lo estaba sofocando, lo estaba enredando. Pero cuando lo estaba sofocando, de momento Pablo dijo, espérate, ¿qué es esto? Ok, ya sé quién tú eres, te reprendo en el nombre de Jesús. Por eso nosotros necesitamos tener discernimiento espiritual. Sin discernimiento espiritual estamos condenados a que el espíritu de Pitón nos enrede, nos inmovilice y nos sofoque. Pero el discernimiento espiritual nos da la habilidad. Y por eso el apóstol Pablo nos dice entonces que nosotros necesitamos identificar, necesitamos ese discernimiento, necesitamos identificar. Y mire 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos lo que dice la, esto yo lo he dicho anteriormente y lo voy a repetir. Lo que implica el versículo es que si ignoro, Satanás gana ventaja. ¿Amén? ¿Lo puedes ver? Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, si yo ignoro sus maquinaciones, el resultado será que Satanás va a ganar ventaja sobre mi vida. Perdón. Satanás va a ganar ventaja sobre mi vida. Así que para que Satanás no gane ventaja sobre mi vida, no puedo ignorar sus maquinaciones. ¿Sabe qué? Yo pienso que una de las mayores victorias en la guerra espiritual que el enemigo puede tener contra nosotros es que seamos ignorantes. Que seamos ignorantes. Y lamentablemente la ignorancia de la guerra espiritual, de la verdadera guerra espiritual, es una que prevalece en muchos lugares. Cuando yo escucho algunas de las cosas que se enseñan y que se enseñan, llena a la iglesia de miedo, de temor, en vez de crear la conciencia de que nosotros somos victoriosos, de que nosotros somos vencedores y de que no tenemos que tener ningún miedo, ningún temor en la guerra espiritual, porque nuestra es la victoria. Amén. No podemos tener miedo, no podemos tener nada de eso. La victoria es nuestra. Dios ya nos dio la victoria. Cuando hablo con algunos creyentes, me parece que algunas veces nosotros nos consideramos tan educados y avanzados que vemos las artimañas del diablo como que eso son para personas con poca educación. Pero yo tengo mucha educación y por causa de mi mucha educación el diablo me va a respetar. Chacho, yo tengo una maestría, un doctorado. Si tú supieras todo lo que yo he estudiado, ¿tú crees que el diablo se va a meter conmigo? Qué ignorancia, ¿verdad? Qué ignorancia. Recuerdo a... Ay, se me acaba de olvidar el nombre del argentino que Dios usa mucho en Anacondia. Anacondia es una persona que Dios utilizó en la década de los 90 en una forma mega extraordinaria en el área de liberación. Algunas veces él simple y sencillamente se paraba y empezaba y se caían manifestaciones, 100, 200, 300 personas manifestadas con demonios. Y él va a hacer una campaña, en Londres. Y cuando va a hacer la campaña en Londres, que lo están entrevistando, el reportero que lo está entrevistando le dice lo siguiente, le dice, ¿cuáles son sus expectativas? Y él le dice, pues mi expectativa es venir y predicar de esto y que haya liberación y lo demás. Y el reportero le dice, recuérdese que usted está en Londres. Nosotros somos gente muy educada. En serio, le dijo eso el reportero. Nosotros somos gente muy educada. Nosotros no somos gente de un país tercermundista. Anacondia, un tipo muy inteligente, muy sabio, muy humilde. Le dijo, yo vengo simplemente a predicar al Señor. Empezó la campaña, empezó el primer día y hubo más manifestaciones demoníacas que en Argentina y en los países tercermundistas, porque hay demonios de cuello blanco. ¿Está bien? Hay demonios de cuello blanco. ¿Me estoy logrando explicar? Pero algunas veces el enemigo viene para hacernos pensar que nosotros con nuestra astucia, con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia podemos vencer las fuerzas del enemigo. Y yo quiero decirte que nosotros no vencemos la fuerza del enemigo con astucia, ni con sabiduría, ni con inteligencia, sino con el poder del Espíritu Santo. Amén. El poder del Espíritu Santo es lo único que puede vencer la fuerza del enemigo. Permíteme, voy a tratar de ir terminando. Necesito como unos 10, 15 minutos más, o quizás menos, de ver cómo lo logro. Nosotros no somos de lo que vemos al diablo en cada esquina, pero tampoco podemos ser de lo que ignoramos, como si no fuera el causante de muchas problemáticas y situaciones. Yo no soy de lo que en todas las esquinas, eso es diablo, 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 diablo. No. No queremos ser de la gente que vemos al diablo en todas las esquinas, pero tampoco queremos ser ignorantes de que hay muchas situaciones que ocurren y que la causa, la raíz, es diabólica. Es diabólica. Estamos en una guerra, estamos en esa guerra espiritual en los aires. Ignorarlo es dejar nuestras vidas desprotegidas. Y quiero decirte que no importa tu edad, no importa tu preparación escolar, no importa tu profesión, puedes ser médico, puedes ser abogado, no importa, puedes ser maestra, puedes estar retirado. No importa si eres grande o si eres chiquito, no importa si eres gordo o flaco, no importa si eres lindo o feo. La guerra espiritual es una verdad. Y tú vas a experimentar oposición del enemigo, de Satanás, en tu vida. No importa si tú eres un recién convertido o se lleva muchos años en el evangelio. Tú puedes decir, no, ya yo llevo, tú sabes, todas las experiencias que yo he tenido en estos 20, 30, 40, 50 años de cristiano. Prepárate para la que no has tenido, porque la que no has tenido está a la vuelta de la esquina. Siempre tienes que estar preparado para la que no has tenido, porque esa te está esperando. No importa. Si oras mucho, no importa cuánto ayunes, no importa cuántas Biblias sepas y cuántos versículos te hayas aprendido de memoria. Permíteme hacer un comentario rápido, rápido. Jesús le citó la Biblia a Satanás y Satanás tuvo que huir, porque Jesús estaba citando una palabra que vivía dentro de él. ¿Me estoy explicando? Si usted cita la Biblia como si fuera conjuros, el diablo no le tiene miedo a eso. Si no es una palabra que vive dentro de ti, eso es, hay algunos cristianos que dicen, deja ver qué Dios me dice hoy, como si estuviesen leyendo el horóscopo. Sí, eso no funciona así. La Biblia no es para, la Biblia no es el horóscopo, el versículo del día. ¿Qué es el versículo del día, Nico? La palabra es el alimento. Y cuando el enemigo viene de lo que hay dentro de mí, de la palabra que se ha metido dentro de mí, yo le puedo decir, escrito está, la Biblia dice, Dios dijo. Por favor, no estoy en contra de que usted lea un versículo. Bueno, estoy en contra de que lea un versículo a la Biblia, al día. Es con eso usted, es como tomarse una gota de agua diaria. Con eso usted no va para ningún sitio, ¿está bien? Aleluya. Pero no estoy en ese tema hoy. Brujería, hechicería, agoreros, etcétera, son una realidad. Tienen poder y no debemos subestimarlo. Subestimarlo, pensar que eso es un juego de niños. Yo me he encontrado con creyentes jugando a Ouija. Digo, ¡están jugando! ¿Se creen que es un juego? Jugando a leerse las cartas. Esto no es un juego. Estás abriendo puertas en tu vida al diablo. Estás abriendo puertas en tu vida a los demonios. Eso es lo que estás haciendo. Es un engaño. Eso es hechicería. Nosotros los creyentes no practicamos eso. Tú quieres saber de tu futuro, ponte a orar. Pregúntale a Dios. Lee la Biblia. Tu futuro está descrito ahí. Amén. Sí. Brujería, hechicería, agoreros son una realidad. Tienen poder y no debemos subestimarlo. Cuando muchos de ustedes han escuchado el testimonio de Itamar, los 7 años difíciles que vivimos. Y cuando Itamar pasó por sus 7 años de guerra espiritual, donde ella escuchaba demonios continuamente hablándole, escuchaba demonios continuamente acusándola, escuchaba demonios continuamente en donde quiera que estaba, 24-7, todos los días, a todas horas, en todo momento. Fueron 7 años de lucha espiritual, fueron 7 años de guerra espiritual, fueron 7 años donde yo, un versículo que aprendí lo que significaba era cuando la Biblia dice, Él adiestra mis manos para la batalla, Dios nos estaba adiestrando. Pero recuerdo una de las cosas que nosotros hicimos dentro de las muchas que hicimos, porque aquello era, vamos a hacer esto, vamos a orar, vamos a buscar. Una de las cosas que hicimos fue que Itamar fue y estuvo no recuerdo cuánto tiempo fue exactamente que estuve en Costa Rica con Miguel y Sarita. Y cuando estaba allá, fue una visión lo que Sarita tuvo, un sueño. Sarita tuvo un sueño y en el sueño Sarita vio una persona específica, muy específica, que se la pudo describir a Itamar. Y le habló de la persona y la persona, Sarita le dijo, esa persona hizo un trabajo de hechicería en tu contra. Y eso fue lo que dio inicio. Lo interesante es que Maggie había tenido, no sé si fue una visión, un sueño, una visión donde Maggie había visto exactamente lo mismo, no lo había contado. Pero Maggie había tenido una visión, lo mismo que Sarita vio en un sueño. Una persona muy específica que se podía identificar, que había hecho un trabajo de hechizo. Guerra espiritual, es cierto. Guerra espiritual no es una mentira. Hay poderes que están en contra de nosotros y que son poderes que se fundamentan en el encantamiento, se fundamentan en que el hechicero no tiene poder en sí mismo, pero con su encantamiento llama a los poderes demoníacos. Él llama a los poderes demoníacos. Y cuando yo en estos días estaba tratando de entender y preguntándole al Señor, demonios, ¿por qué no lo hacen solo? Y una de las cosas que pude entender, y es un principio que está en la Biblia, no tengo tiempo de enseñarlo hoy, pero es un principio que está en la Biblia, Dios le dio la autoridad sobre el mundo al hombre. Y cada vez que el hombre está cediendo su autoridad, y cuando el hombre se hace partícipe, y el hombre entonces llama a las fuerzas demoníacas, el hombre se está haciendo más partícipe y le está dando más autoridad, sigue cediendo su autoridad para gobernar sobre la tierra, que es lo que Dios quiere. Dios quiere devolver esa autoridad, pero el hombre sigue cediéndola y la sigue cediendo cada vez que por encantamiento invoca la fuerza del maligno para que vengan a ayudarlo, para que vengan a hacer algún trabajo por ello. El hombre está cediendo su autoridad. ¿Me estoy logrando explicar? Y eso es un principio que nosotros vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso entonces Dios quiere devolverle la autoridad al hombre. Pero Satanás sigue robándole esa autoridad. Y cada vez que el hombre entra en pacto demoníaco, entra en pacto satánico, entra en procesos de brujería, entra en procesos de hechicería, entra en procesos de agorero, entra en ese tipo de procesos, el hombre está cediendo la autoridad que Dios le ha dado en esta tierra. Y es por eso que es tan y tan y tan peligroso. Amén. Estoy por terminar para tener un momento de oración. Brujería, hechicería, agorero son una realidad. Tienen poder y no debemos subestimarlo. Lo que ocurre es que nosotros estamos protegidos por un mayor poder. Amén. Nosotros estamos protegidos por un mayor poder. Nosotros estamos protegidos por el poder de la sangre del Cordero. Y créame, no hay nada más poderoso que eso. Déjame terminar leyendo un versículo de la Biblia en 3 versiones. Número 23:23. Porque contra Jehová no hay, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob e Israel lo que ha hecho Dios. Permítame hacer una traducción de Message. Perdón, estoy proyectando un versículo y estoy leyendo otro. ¿Verdad que sí? Ok, pues es que brinqué. En mi deseo de que veo que sigue el reloj me sigue avanzando. Así que ya mismo voy a ese. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que esto está diciendo es que para morar bajo la sombra del Omnipotente, primero tenemos que habitar al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Pero si no estás bajo la sombra del Omnipotente Dios, no pienses que vas a habitar al abrigo del Altísimo. ¿Me expliqué? Si queremos estar bajo la sombra, pero no queremos habitar con Él. Para estar como bajo la sombra, primero tenemos que habitar con Él. Ese es el principio. Y ahora sí, llego a número 23:23. Porque contra Jehová no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. O sea, está diciendo, esto es lo que se va a decir de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. The Message, yo hice una traducción del inglés al español y es la que estoy usando aquí. Ningún hechizo mágico puede atar a Jacob. Ningún encantamiento puede detener a Israel. La gente mirará a Jacob, a Israel dirán, ¿qué cosa tan grande ha hecho Dios? Y Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de Jacob, ¿qué maravilla ha hecho Dios por Israel? Amén. ¿Es cierto la guerra espiritual? Sí. ¿Es cierto la brujería? Sí. ¿Es cierto la hechicería? Sí. Pero yo quiero decirte que también es cierto el poder de Dios. Y que es cierto que el poder de Dios está a nuestro favor. Y que es cierto que el poder de Dios está a nuestra disposición. Y que es cierto que el poder de Dios está para nosotros. Por eso nosotros luchamos. Claro que vamos a luchar. Vamos a guerrear, sí. Vamos a reprender, sí, pero lo hacemos desde una posición de autoridad, no desde una posición de miedo. Amén. Lo hacemos desde una posición de autoridad, no desde una posición de miedo. No obstante, si tú abres puertas al enemigo, lo primero que tienes que hacer es cerrar esas puertas. Es lo primero que tienes que hacer. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Para morar primero tengo que habitar. Para estar bajo la sombra del Omnipotente, primero tengo que estar en la casa de Él. Si abro puertas, lo primero que tengo que hacer es arrepentirme y cerrar las puertas que haya abierto. Ese es el primer paso. Mientras yo no cierre la puerta que abro al enemigo, no tengo autoridad porque le he dado autoridad legal al enemigo sobre mi vida. ¿Me logro explicar? Pero eso sería asunto de otro día, no asunto de hoy. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Me gustaría tomar algunos minutos para que juntos podamos orar. Aleluya. Que podamos orar juntos y darle gracias al Señor por su misericordia. Darle gracias al Señor por su bondad. Darle gracias al Señor por las cosas que le ha hecho a mí. Ahí donde estás. Aleluya. Vamos, levanta un momento tus manos. Y yo lo primero que te voy a invitar es a darle gracias al Señor. A darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida. Dile, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Dile, gracias por el Espíritu Santo. Dale gracias por el Espíritu Santo que está dentro de ti. Por el Espíritu Santo que ha venido a vivir en ti. Aleluya. Dale gracias por el Espíritu Santo que está dentro de ti. Dale gracias al Señor. Dile, gracias Espíritu Santo porque tú estás dentro de mí. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Vamos. Un momentito. Espérate un momentito. Amén. Ahí. Dale gracias al Espíritu Santo. Dale gracias al Espíritu Santo. Y díselo. Gracias porque tú estás dentro de mí. Si hay alguna situación y los que me están viendo por internet, únete a esto, no te quedes como un espectador. Si hay alguna situación por la cual tú sabes que necesitas pedir perdón, pide perdón. Si hay alguna puerta que tú sabes que abriste, simplemente dile, Señor, ahora la cierro. Para cerrar una puerta tú no te tienes que tardar un año. Tú para cerrar una puerta la puedes cerrar en un segundo. Amén. Sí, sí, sí. Llegar a la puerta te puede tardar, pero una vez tú estás en la puerta, abrirla y cerrarla, eso es cuestión de segundos. ¿Está bien? Así que si sabes que abriste una puerta, di, abrí una puerta, la cierro. La cierro. Y la puerta se cierra primero con arrepentimiento. Y arrepentimiento implica, por un lado, decir, lo hice mal. Y por otro lado, decir, no lo sigo haciendo. Eso es arrepentimiento. ¿Está bien? Si no hay remordimiento, no arrepentimiento. El remordimiento es, lo hice mal, pero lo sigo haciendo. Arrepentimiento es, lo hice mal y no lo sigo haciendo. Las puertas se cierran con arrepentimiento. Así que, vamos, si hay alguna puerta que tengas que cerrar, yo oro y tú oras conmigo, ahí en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en voz baja lo puedes hacer. Y dile, Señor, yo sé que abrí esta puerta, estuvo mal, no debía haberlo hecho, pero lo hice. Quiero pedir perdón, quiero que me limpie con tu sangre y quiero pedirte que me dé la fuerza, porque no vuelvo a hacerlo, no vuelvo a hacerlo. Me declaro libre y le digo a la fuerza del maligno que no tienen autoridad legal sobre mí, que no tienen autoridad legal sobre mí, no tienen autoridad legal sobre mí, porque Cristo en la cruz del Calvario pagó por lo que hice y me hizo libre. Y yo acepto la autoridad legal de Cristo y de su sangre sobre mí. Mi arrepentimiento honesto hace vigente la autoridad legal del Espíritu Santo, de la sangre del Cordero sobre mí. Aleluya. Gracias, 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 gracias. Yo sé que muchos de nosotros estamos viviendo tiempos de guerra espiritual. Esto que estamos hablando, no estoy hablando ahora de la guerra espiritual en la mente que mencioné. No, no, no. Muchos de nosotros hemos estado pasando por desgaste, por enfermedad, situaciones que han ocurrido, situaciones que aún pueden haber ocurrido en trabajo, situaciones que pueden haber ocurrido en tu vecindario, en la escuela, en distintos lugares. Y son cosas que vienen para desgastarnos, recuerden. Vienen para desgastarnos, vienen para enredarnos, inmovilizarnos y luego sofocarnos. Y es algo que va a ocurrir poco a poco. Amén. Pero entonces llega el momento en que el apóstol Pablo dice que se incomodó. Ay, fue como cuando dice, pero espérate. Como diríamos nosotros acá en puertorriqueño, se le ve la costura. Ay, entonces cuando dice, espérate. De momento uno como que no se ha percatado. Llega el momento en que dice, yo quisiera orar en contra de esas situaciones. Amén. Lo primero que oro, Señor, es discernimiento, revelación. Que no estemos pasando por situaciones que son espirituales y que estamos pensando que son naturales. Danos el entendimiento para identificar. Danos el entendimiento para identificar esos malos entendidos que son diabólicos en el nombre de Jesús. Esos cambios de humor que son diabólicos en el nombre de Jesús. Esos ataques en sueños diabólicos en el nombre de Jesús. Esos ataques familiares a la salud diabólica en el nombre de Jesús. Los estamos enfrentando. Estamos diciéndole a la fuerza de hechicería, a la fuerza de brujería, agoreros, en el nombre de Jesús, que la sangre del Cordero no es que tenga mucho poder, es que tiene todo poder. Tú podrás tener mucho poder, demonio, tú podrás tener mucho poder, hechicero, tú podrás tener mucho poder, pero la sangre del Cordero tiene todo poder. Aleluya. Y por la sangre del Cordero venimos, en el nombre de Jesús, contra todo poder demoníaco, contra toda hechicería, todo brujo, que se pueden poner de acuerdo, se pueden poner de acuerdo con sus encantamientos, con sus distintos dogmas, con sus distintos estilos de conjuro. Pueden ponerse de acuerdo con Santo Domingo, se pueden poner de acuerdo con Haití, con Cuba, pero nosotros nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo. Nosotros nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo, aleluya. Y juntos en acuerdo con el Espíritu Santo, no hacemos un encantamiento, nosotros hacemos una oración. Una oración al que todo puede. Una oración al que desata el poder. Y nuestra oración, no un encantamiento, nuestra oración, sabemos que tiene poder. Y venimos contra toda fuerza demoníaca, contra todo hechizo, contra todo bebedizo, contra todo lo que se haya preparado, trabajo que se haya preparado, en el nombre de Jesús. Te reprendo. Te reprendo. Te reprendo. Nos llenamos de coraje, nos llenamos de valentía. Sí, sí, nos llenamos de coraje, nos llenamos de valentía para venir en contra del enemigo. Amén. Llénate de coraje, llénate de valentía, que te dé coraje. Cuando ves lo que el diablo está haciendo, lo que trata de hacer, de destruirte, destruir tu matrimonio, destruir tu familia, destruir tus hijos. Llénate de coraje cuando ves lo que el enemigo trata de hacer, de traer destrucción. Y que tu coraje te mueva a orar con fe. Y diciéndole, diablo, te detienes, no más. Declaro, en el nombre de Jesús, la sangre del Cordero poderosa. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.